Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia. Acabamos de escuchar Haim di Fidom de Oscar Peterson, músico de jazz que compuso este tema y se convirtió en el himno del movimiento por los derechos civiles en muchas plazas europeas y americanas. Y hablando de derechos civiles, hoy tenemos en nuestros estudios a dos buenos amigos, Lola Hernández Ríos y Nico Moya Leal, los cuales en primer lugar vamos a saludarles. Y a continuación escucharemos todo lo que nos vienen a contar relacionado con los prejubilados y jubilados. Buenos días, Lola.
Buenos días.
Buenos días, Nico.
Buenos días, Vicente.
Para poner en situación a nuestros oyentes, porque ante todo este es un programa musical, decir que el señor Nico Moya es vocal de la Comunidad Valenciana de una asociación nacional llamada Asociación de Jubilados Anticipados, con largas carreras de cotización, en algunos casos de más de 40 años. Cuéntanos en primer lugar, Nico, ¿cuáles son vuestros principales problemas?
Bueno, el principal problema es que somos castigados de por vida al tenernos que jubilar anticipadamente y se nos descuenta en nuestra nómina de jubilado pues unos porcentajes que van desde el 6 hasta un 40%. Esto es una injusticia y un agravio comparativo cuando hay personas que han empezado a cotizar a los 30 años de edad y llegan hasta los 65 años, se jubilan con el 100%, y nuestra generación, en mi caso, mi generación, que son millones de personas, pero afectados 500.000 personas en toda España y 50.000 en la Comunidad Valenciana, pues se nos aplica estos coeficientes reductores por habernos tenido que jubilar anticipadamente, y eso es de por vida. Con lo cual, esto es una injusticia tremenda y es lo que estamos intentando, reclamamos y nos manifestamos pues cada lunes, pues reclamando esta injusticia, que es la jubilación, es un derecho adquirido, un derecho que no lo hemos ganado con el esfuerzo de toda la vida estar trabajando. Y llegada a esa edad, te ves en una situación que te despiden en la empresa y te tienes que coger a la jubilación anticipada cumpliendo los requisitos que te marca la ley, como es haber cotizado antes del 67, tener una edad más de 60 años.
Perdón, Nico, porque tú en nuestra época de jóvenes empezábamos a trabajar muy pronto, a los 14 años.
Efectivamente. A los 14 años es cuando podíamos cotizar ya a la Seguridad Social, que es mi caso y la de muchos españoles. Pero hasta esa edad, incluso, pues ya habíamos trabajado. Yo, en mi caso, no tuve niñez, porque a los 14 años yo había sido ya repartidor de periódicos, repartidor de facturas, vendedor de pipas, de helados, pintor de paredes, incluso enfermero. A los 14 años es cuando empecé a cotizar, pero yo ya había tenido que trabajar porque en casa pues había necesidad, era la posguerra, nacimos en la posguerra, y había necesidades y había que llevar a la casa pues un duro para poder comer. Y a los 14 años es cuando ya oficialmente pues empiezas a trabajar en una empresa, te empiezas a cotizar y así pues ya de por vida. Yo he sufrido dos crisis. Una fue antes del servicio militar, que me vi sin trabajo, y a los 19 años pues me despidieron y ya pues no me querían hacer fijo en ninguna empresa. Y cuando me fue la mili, pues tuve la suerte de gracia que me tocó en el Sáhara. Yo lo hice la mili en la Legión. Y una vez volví a la península, empecé otra vez, cogí el hilo del trabajo, pues empecé a trabajar en la industria farmacéutica, trabajé en varias empresas y en la última pues estuve 20 años, y de la que fui despedido con 57 años de edad. Claro, es una edad que ya no es fácil encontrar trabajo, porque las empresas quieren gente más joven y pues tratas de buscar trabajo, pero claro, lo que encuentras son trabajos precarios, empresas que se aprovechan de ti, que te engañan, que es lo que me pasó a mí. Y así pues aguanté entre eso y el paro que me correspondió dos años, pues llegué a los 61 años de edad y, visto lo que había, pues tuve que cogerme a la jubilación anticipada. Y claro, por cogerte la jubilación anticipada, como cumpliendo las exigencias que te exige la ley de la Seguridad Social y tal, pues pese a eso, te hacen unos descuentos en la nómina y esto lo hacen de por vida. Y esto es injusto porque existen agravios comparativos. Ya digo, hay gente que empieza a trabajar mucho más tarde y cuando llega a la edad de 65 años se jubilan con el 100%. Y claro, tú, habiendo cotizado desde los 14 años y muchos años más cotizados que estas personas, pues te tienes un castigo de por vida, o sea, es una cadena perpetua. Ya no te ese dinero que te descuentan cuando te coge la jubilación anticipada ya es para siempre. Y esto es la lucha que tenemos ahora.
Pasamos ahora a Lola, que nos explique también. Lola. Lola, ¿cuántos jubilados de esta comunidad, creo que lo ha dicho Nico, sois los afectados?
Pues más o menos creo que son unos 50.000.
50.000.
Sí. Entonces, y más gente que...
¿Y en toda España creo que 500.000?
No, en toda España son más. Lo que pasa es que cuando esto empezó, que lo comenzó Mario Tuya a través de las redes sociales, yo precisamente estaba atenta, porque luego lo comentaré si acaso, por problemas de salud, yo pues no me podía esperar hasta los 65 años en mi trabajo, yo soy docente. Y... bueno, pues vi por Facebook que Mario Tuya pedía firmas a través de la organización Change.org, pues quería solicitar firmas para precisamente que la gente firmara en contra de los coeficientes reductores. Yo lo vi muy interesante, yo firmé y todo eso se propagó como las tracas, ¿no? Entonces llegamos a ser 470,000 firmas. Y eso pues es muy buena cantidad de personal. Aparte hay más gente pues que no ha firmado, pero que se va adhiriendo más a KEPA, que es el coordinador estatal. Entonces, a raíz de eso, pues claro, yo vi que teníamos unas posibilidades buenas de cambiar esto, de modificarlo, porque la gente se estaba moviendo con firmas y con conocimiento de causa. Entonces, a partir de ahí es todo lo que ha ido surgiendo de las PNLs, que luego hablaremos, de las distintas comunidades autónomas, de la gente política reticente a admitir que, porque lo saben, ¿eh? Saben que es una injusticia. Lo que pasa es que en esta vida, hasta que uno no lo pasa, no lo puede ver. Eso se llama empatía. Y la empatía en los políticos, sin juzgar a nadie, que ya lo dije en la otra entrevista, significa que se pongan en el lugar del otro. Estoy segura que si fuera algún familiar de algún político el que estuviera en esta circunstancia, movería todo tipo de llaves para que se solucionara. Y entonces quiere decir que no tienen empatía. Pues nosotros queremos que alguien nos oiga, nos respalde y que, bueno, se cambie esta situación.
Lola, esto lleva ya mucho tiempo, porque yo recuerdo haber visto fotos en el Facebook de algunos jubilados valencianos, como por ejemplo Fermín, a ver que me acuerde, el apellido, sí, Fermín y varios señores más que estaban en la puerta del Congreso de los Diputados de Madrid, en Los Leones,
sí,
entregando 50.000 firmas de valencianos.
Vale, yo de eso no te puedo decir. Yo sé, a nivel nacional, a nivel de toda España, a través de Mario Tuya, que es la primera persona que yo conocí a través de las redes sociales, y su petición me pareció muy adecuada, entonces se movieron él y mucha más gente para que en cada comunidad se presentaran las PNLs, proposición no de ley.
Ya, ya.
Porque antes de transformarse en ley hay que presentar una proposición para que se dé el consenso general y poderla cambiar, como todo. Entonces, este hombre hizo un gran aporte a la asociación porque fue el que inició, el que presentó toda la problemática que había en muchísima gente, que se le penalizaba y mucha gente había admitido esa realidad porque mira, es lo que toca. Pero no, llega un momentito que tienes que decir, es que es tuyo. Tú no le estás pidiendo nada al gobierno y me encantaría que me oyera el gobierno. No les pedimos nada, es nuestro, señores, es nuestro. Entonces, Mario Tuya se movió mucho, hizo un gran bien al colectivo y todas las comunidades recibieron esa PNL. Y la mayoría la aceptó. Creo que fueron 8, ¿no, Nico? 8 comunidades autónomas la aceptaron. Y las demás...
8, no es que estén aceptadas, en 8 comunidades...
La presentaron.
En 8 comunidades se ha aprobado.
Exacto.
Ha sido aprobada.
Y luego, pues, otras que se están gestionando y alguna como la Comunidad Valenciana que no se hizo caso y parece ser que próximamente a lo mejor pues se pueda presentar.
Lola, en aquellas décadas había mucho trabajo en la industria del mueble, en obras hidráulicas y centrales energéticas, en las cuencas de los ríos Júcar y Turia, en los altos hornos de Sagunto, Unión Naval de Levante, Macosa, Lafort y su fuerte industria auxiliar, también en la industria hortofrutícola. ¿Dónde han ido a parar estas empresas que generaban tantos puestos de trabajo?
Pues mira, yo en ese aspecto la gran suerte que he tenido es que yo he sido docente y a los 20 años estaba trabajando en un colegio.
Ya.
Yo eso no lo he sufrido. Ya. Y luego he podido estudiar también psicología en la facultad nocturno. O sea, yo he tenido una gran suerte porque pude estudiar, me entré en un colegio privado con sus más y menos... Pero estuve toda la vida, prácticamente, hasta que por una enfermedad o un poco antes cambié como interina. Pero yo eso no lo he sufrido, pero sé que muchísimos, la gran parte de los compañeros que tienen ese problema, ha sido debido al cierre de empresas.
Trabajando con estas empresas.
Sí, trabajando con estas empresas, pues porque en su momento interesaría o se irían a pique o cambiarían las estructuras, los protocolos, y entonces utilizarían más maquinaria, yo qué sé, miles de cosas, y mucha gente se quedaría fuera.
Y Nico, no digamos en Castellón y provincia, claro. Con la industria azulejera, obras hidráulicas y energéticas del río Mijares, Calzados Segarra de Valldeusó, la construcción de la petroquímica, la central térmica del Serrallo, de esto no queda nada O casi nada.
O casi nada, efectivamente. Pero precisamente ha habido muchos afectados, como nosotros, que se han tenido que jubilar anticipadamente. En Castellón, concretamente, son de esos 50.000 de la Comunidad Valenciana, 7.000 pertenecen a la provincia de Castellón, que se han visto afectados por esta circunstancia, la crisis y tal, han sido despedidos y se tuvieron que acoger a la jubilación anticipada. Yo quiero hacer un matiz, si me permites, Vicente, y es que quiero separar lo que es la prejubilación de la jubilación anticipada. Ha corrido la voz por ahí de que podríamos ser unos privilegiados, los jubilados y tal, y eso no es cierto. Y por eso digo de separar lo que es una cosa de otra. El prejubilado puede ser privilegiado, entre comillas, en muchos casos, porque las empresas han llegado a un acuerdo con estos empleados, con estos trabajadores, y han llegado al entendimiento de pagarles el sueldo durante los años que le faltan para llegar a la edad de jubilación y pagarles a sí mismo también la seguridad social hasta llegar a esa edad de jubilación. Entonces, en ese caso, ellos se jubilan con el 100%. Esto ha ocurrido pues en Telefónica, en Hidroeléctrica.
Yo quiero que me cuentes esto ahora, después de escuchar esta canción, que vamos a escuchar otro tema musical para endulzar un poco la charla con Lola y contigo, y seguiremos hablando de esto. Vamos a escuchar un tema optimista de Stevie Wonder titulado I Just Call It.
No news. I just called to say I love you.
Nos hablabas, Nico, ¿qué pasó al terminarse las construcciones de las obras e industrias antes mencionadas por cierre empresarial, como ha ocurrido con empresas emblemáticas, algunas por periodos de crisis, y llegáis a los 58 años de edad y sois despedidos? ¿Qué ocurre?
Claro, pues llegas a una edad en que quieres cogerte al hilo del trabajo otra vez después de ser despedido, y es muy difícil porque las empresas lo que quieren es gente más joven, sabia, nueva. Y entonces, pues, las personas que ya tenemos cierta edad, pues, muy difícil cogerse otra vez al hilo del trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a los 61 años o 60 años, pues, tienes que acogerte a esa jubilación anticipada. Como decía antes, el prejubilado, pues, puede ser privilegiado en cierto caso, como puede pasar que llegue con las empresas a un acuerdo y la empresa pues le paga el sueldo íntegro y la seguridad social hasta que llegue la edad de jubilación. Y esas personas se jubilan con el 100%. El jubilado anticipado, que es nuestro caso, es diferente. Eres despedido, no encuentras trabajo y entonces, como has cotizado los años suficientes, pues te coges a esa jubilación anticipada. Y por este motivo, claro, la seguridad social ha puesto unas leyes para justificar el que te pueda descontar todos los meses de tu sueldo, pues un porcentaje importante, que en mi caso es un 32%. Es una cantidad muy 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 seria porque y es tan grande porque esto es de por vida. Un 32% supone casi la mitad de mi sueldo. Vamos, en mi caso son casi 1.000 euros lo que se me van todos los meses. Y esto es un atraco porque...
Esta pregunta se la quiero hacer también a Lola. ¿Qué os argumenta la Seguridad Social cuando os calculan la pensión anticipada? ¿Qué argumento os dan?
Vamos a ver, cuando yo, en mi caso, que debido a una enfermedad que tuve, una disección de la carótida, ¿vale? Y estuve de baja unos meses, me hicieron muchas resonancias, fui a inspección. Digamos que la enseñanza es un trabajo muy bonito, pero también te genera mucho estrés, muchos nervios, y más la enseñanza como está ahora, que los padres, los niños, la educación, en fin, muy compleja, ¿vale? Entonces, como yo ya llevaba 40 años en la enseñanza, pues son muchos años, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que tuve esta enfermedad y cuando ya a los 4 meses la última resonancia salió que la carótida se había unido prácticamente, pues el inspector que me tocó me dijo que a trabajar. Y yo le dije, bien, pero es que mi trabajo, es que lo cuento porque es una anécdota, yo ahora lo tomo como una anécdota, pero me sentó muy mal. Es que usted tiene que ir al trabajo porque ya está, ha vuelto la carótida a su sitio. Y yo le dije, bien, pero es que soy hipertensa y me estreso y yo sé que eso es malo. Dice, pues búsquese otro trabajo, que viene a cuento. Si yo me dejo ese trabajo, ¿qué trabajo encuentro?
Y más a una edad a lo mejor avanzada.
¿Vale? Sí. Bueno, eso es así. Entonces yo dije, no tengo más remedio que seguir trabajando por circunstancias. Bueno, entonces, al cabo de 2 años, yo ya, pues ahora con 63 que cumplí, ahora en septiembre, con las visitas al neurología, que es el que me miraba todo lo de la arteria, y me dijo, Lola, ¿te puedes jubilar? Y yo dije, hombre, sí, pero me penalizan, lo vengo a decir por lo de la seguridad social. Pero bueno, digo, es que es importante, dice, sí, es importante que pares. O sea, es una cosa de salud. Claro. Yo hubiera seguido hasta los 65 porque yo soy una mujer que estoy bien, que tengo energía, que puedo...
Eres activa.
Gracias a Dios físicamente me encuentro bien, pero esto me paró. Entonces, yo sabía que habían unos coeficientes reductores porque fui a un abogado y me dijo, sí, te jubilas anticipadamente, te quitan tanto por tal. Y entonces te vas a quedar, en mi caso es mucho menos, un 14%, pero se nota. Eso y el IRPF, bueno, una historia. La seguridad social se rige por la ley, no sé si del gobierno del 2011 o del 2014, que implantó los coeficientes reductores y ahora pretende la jubilación que sea más, que se posponga más años, con lo cual es un caos porque es ilógico. Bueno, el caso es que yo lo sabía, estaba en desacuerdo, pero lo mío fue una decisión por mi salud. Que es una decisión tan buena como cualquier otro, porque lo has trabajado, lo has cotizado y por lo menos cuando llegues a los 65, ¿vale? Que ya es relajarnos, ¿eh? los años hasta los 65 te quitan, pero a los 65 que te den lo que es tuyo.
Y Lola, muchos jubilados de entonces están falleciendo sin haber visto sus derechos cotizados, repercutiendo en sus viudas. ¿Esto es así también?
A ver, claro que será así. Yo no soy política, pero por sentido común, si el perjudicado o la perjudicada que tiene unos coeficientes reductores es hasta que te mueres, pues luego ya mientras vives estás muy perjudicado y luego ya cuando mueres pues también se perjudican los que tienes a tu alrededor.
No, claro, es que es el caso de las viudas, en este caso si a ti te han reducido de tu sueldo un X por ciento, luego la viuda no le queda al 100% tampoco. Es decir, de ese descuento que ya te han hecho a ti previamente, a la viuda le vuelven a descontar, es decir, cobraría a lo mejor el 60%, con lo cual le quedaría una pensión, en muchos casos, pues ínfima para no poder vivir, para pasarlo mal realmente. Como decía Lola, ella, en su caso, pues claro, se tuvo que coger a la jubilación anticipada por tema de salud, pero muchos de nosotros nos tuvimos que acoger a esta situación pues porque había que comer realmente, sí, sí. Claro.
Y que no había trabajo para
nuestra edad. Para la gente de nuestra edad. Y la casa hay que llevar el sueldo porque hay que hacer frente a los gastos que hay.
Nico, al hilo de lo que estás diciendo, sabemos que en 8 parlamentos autonómicos ya se ha aprobado la eliminación de los coeficientes reductores que os están penalizando. ¿Es correcto que en 8 parlamentos ya se esté solucionado?
Bueno, no es así. Realmente la interpretación es otra. Es decir, nosotros hemos presentado una proposición no de ley, o sea, nosotros no, los políticos en este caso, pero vamos con el sentido de nuestra reclamación. Se han hecho eco algunos políticos y han presentado lo que se llama proposiciones no de ley. Como verás en el mapa este que hay aquí, son las 8 comunidades donde se ha aprobado. Pero son proposiciones no de ley que no tienen validez activa.
No son consistentes todavía.
No son consistentes. Esto es que están de acuerdo con lo que nosotros estamos solicitando y de alguna manera lo reflejan lo que se hayan aprobado estas proposiciones no de ley. Pero para que esto sea efectivo, lo que se ha de hacer es un decreto ley a nivel del Estado para que sea efectivo.
Sí. Y Nico, ¿ahora qué esperáis a través del Scorch Valencianes que aprueben la PNL por ser la comunidad más importante de las que quedan por aprobar?
Efectivamente. Mm. Es, como digo, pues un colectivo bastante bastante grande por todas las empresas que has comentado tú anteriormente, el calzado, muchísimas empresas, la cerámica en Castellón, en fin, todo esto. Pues claro, es una de las comunidades más importantes de España y ya digo, hay muchísimos afectados. Tenemos la esperanza de que también se apruebe en la Comunidad Valenciana. De hecho, ya se ha gestionado y están los políticos, en fin.
¿Habéis tenido alguna ayuda también de algún político, no?, que se ha sumado?
Exacto, sí, es así. Y no tengo por menos que nombrarlo. Carles Mulet es un senador de Castellón por parte de Compromís y él mismo se ha puesto de parte nuestra y presentó una proposición, una moción en el Senado que se aprobó. Se aprobó esta moción recientemente, el 18 de octubre. Esta moción fue iniciativa del senador Carles Mulet y se aprobó por 5 votos a favor, porque tanto PSOE como el PP y Podemos pues se abstuvieron. Y gracias a su abstención fue aprobada. Y ya digo, sí, Carles Mulet es una persona que se ha puesto de parte nuestra. Recientemente pues también tuvo una entrevista en un periódico, realmente, que es donde salía la estadística de las personas que hay afectadas. 500.000 personas, pero estos son datos del gobierno, o sea, no es que nosotros nos lo hemos inventado. 500.000 personas afectadas en toda España, 50.000 en la Comunidad Valenciana. O sea, que son datos que han salido del gobierno, no sale de nosotros.
Vamos a seguir con la música y escucharemos una magnífica canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, que dedicó en homenaje póstumo a su hijo Connor, de 4 años de edad, que cayó desde un ventanal del piso 53 de un rascacielos neoyorquino. Murió instantáneamente al tocar el techo de un edificio contiguo. Oigamos a Eric Clapton en Tears in Heaven.
Don't you know my name?
Estamos llegando al final de esta entrevista y nos gustaría, Lola, que nos hicieras una valoración a modo de resumen. ¿Cuáles son vuestras peticiones más prioritarias?
Bueno, vamos a ver. Nuestra asociación o nuestro colectivo tiene una reivindicación prioritaria, ¿vale? Esa reivindicación se llama reivindicación, pero en realidad es lo que nos corresponde. No es una reivindicación de que son respetables todas, pero, por ejemplo, estamos también con todos los pensionistas que formamos, por ejemplo, la manifestación, nos unimos a ellos porque pertenecemos, somos también jubilados, pero nuestra reivindicación es una. Una que, en principio, con Mario fue que se nos quitaran los coeficientes reductores sin especificar edad, y luego ya se ha prolongado a que nos quiten los coeficientes reductores a partir de los 65 años, que es la edad legal de jubilación. Entonces, eso es lo que queremos. Es muy sencillo. Solo hay que empatizar, o sea, solo hay que ponerse en la piel del otro. Es muy sencillo. Y yo sé que todos los políticos, en su fondo, saben que tenemos razón. Es conciencia social, justicia social, como lo quieras llamar. Entonces, solamente falta eso, que tengan conciencia social, que no digo todos, pero muchos pues parece que no la tienen.
Y Lola, ¿os conformaríais que fuera a partir de los 65 años?
Claro, que nos conformaríamos. Ya creo que el veto, o sea, se alarga, ¿no? Quiero decir que somos permisivos, ¿no?
Sí, sí, que
condescendientes.
Que sois tan comprensibles que no pedís lo atrasado, sino
no,
que a partir de los 65.
No, exactamente. Vale, entonces es una petición única, muy importante, muy justa y muy necesaria.
Sí, sí, sí.
Porque igual que has trabajado, te lo mereces.
Sí, señora.
Otras reivindicaciones, yo no las voy a juzgar ni voy a entrar en ellas, pero unas a lo mejor son más merecedoras que otras, o unas cuesta más de trabajar que otras, o unas el gobierno es más reticente, pero la nuestra, ¿qué reticencia puede haber en algo que es justo, justo? No, justísimo.
Nico, ¿qué puedes añadir a lo que ha dicho Lola?
Sí, Lola tiene toda la razón. Nosotros, como jubilados, estamos afectados por todas las reivindicaciones que hacen nuestros compañeros jubilados, como es el IPC, como es el IRPF, no, nadie lo dice, pero yo creo que es una cosa también. Que a tener en cuenta que ya lo hemos pagado cuando estábamos en activo. Si seguimos pagando de jubilados, es injusto. Pero, en fin, nosotros estamos con todos los compañeros jubilados con sus reivindicaciones, pero la nuestra es sangrante, la nuestra es algo que no tiene sentido. Es decir, que ya, como bien decía Lola, ya no pedimos en el momento que nos cogemos la jubilación anticipada, sino que incluso somos condescendientes y somos capaces de admitir que sea a partir de los 65 años, pero que esto no sea de por vida. Lo que, si me permite, Vicente, yo quisiera hacer saber también es que somos una asociación que se denomina ASJUBI 40, que nos pueden encontrar en Facebook como jubilación anticipada, entrando en la página y poniendo jubilación anticipada, y unirse a nosotros, todo aquel que se sienta afectado, porque son muchos los afectados y pocos los que lo reconocen, o mucha gente es que lo tiene asumido, de que ya cuando se jubila, pues como se ha jubilado unos años antes, pues le van a descontar. Y eso no es justo. Ellos se tienen que unir a nosotros para hacer esa reivindicación de que de por vida no te pueden estar descontando. Has llegado a tu edad de jubilación y te tienen que pagar el 100%. ¿Cuántos años hay que cotizar para detener el 100%. Tienen que decir, señores, pues tienen que ser 40 años, tienen que ser 37, pero nosotros superamos esa edad porque no se nos paga el 100%. Que digan cuántos años hay que cotizar.
Y sobre todo, ¿desde cuándo? Porque muchas veces se da el 100% los últimos 5 años o los últimos 10, según lo que has cotizado y tal. Y sin valorar que tú a lo mejor estuviste pagando
el 100% de toda la vida.
De toda la vida, sí.
Exactamente. He pagado por el máximo durante prácticamente toda mi vida laboral.
Oye, Nico, ¿me permites que le haga una pregunta a Lola que me ha venido ahora al...?
Claro.
Lola, ¿qué opinas de la subida que nos han hecho a los jubilados ahora?
Prefiero no opinar, Porque ya. De lo que subes lo lleva el gobierno.
Eso te iba
así
a decir.
Que,
esto
mira,
es el chocolate al loro.
Pues entonces, perdone, señores, sí. Del gobierno, para eso no suban.
Amables oyentes, todos ustedes saben que este es un programa eminentemente musical, pero en contadas ocasiones nos llegan estas peticiones que afectan a todos los que estamos jubilados y los que están en camino de serlo. Un problema que nos atañe a todos y que debe de solucionarse lo antes posible por bien del futuro de nuestros familiares, amigos e hijos. Gracias a estos dos grandes amigos, a Lola Hernández.
Gracias, Vicente.
A Nico Moya.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a UPV por darnos ponernos este micrófono para que podamos alzar nuestra voz ante los valencianos y hacerles ver nuestra reivindicación y nuestro problema y que se unan a nosotros porque muchos son los afectados.
Pues gracias a vosotros por acercarse a nuestros estudios y contarnos toda esta problemática de los jubilados y prejubilados, esperando que se solucione muy pronto. Y como dice la canción de Louis Armstrong, qué bonito sería tener este mundo tan maravilloso. Gracias.
Así es.
Gracias,
gracias, Vicente.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.